Media Sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo para el análisis que desarrollamos hasta la una de la tarde con la ayuda de Luis García, profesor de CADE. Luis, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Hay mucho de lo que hablar, pero las efemérides siempre son un buen elemento introductorio. 3 años ya de guerra en Ucrania y todo lo que hay alrededor. Me ha llamado muchísimo la atención ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobando una resolución propuesta por Estados Unidos, que apela a un rápido fin al conflicto, que no nombra a Rusia como agresor y que elude incluso mencionar la retirada de las tropas rusas. Es un cambio de discurso tremendo, ¿no?
Es acojonante. Perdón, como un eufemismo para decir, es sorprendente. Sorprende cómo cuando vemos la historia en directo, pues si buceamos, vemos los fenicios, en teoría, gracias a los fenicios, tenemos el alfabeto. Si vemos cómo han reescrito la historia los fenicios, sino los romanos que los masacraron, se comían a niños y hacían sacrificios humanos, cuando realmente los genocidas son los romanos. Pues en este sentido tenemos cómo J.D. Vance hizo un discurso en Múnich, en el cual decía que el mayor enemigo que tiene Europa es la propia Europa. Al día siguiente de ese discurso, Macron convocó una reunión de emergencia en París, sentando a la mesa aquella foto que estuvimos comentando. No sé si lo comentamos la semana pasada o no, sí. Pero todos tienen en la mente esa foto, como tienen en su momento la foto de la guerra, del inicio de la guerra ucraniana, en aquella mesa de 6 meses, Macron en un lado y Putin en otro. Recopilando, J.D. Vance dice Europa, el mayor enemigo es la propia Europa. Al día siguiente Macron convoca esa reunión y yo supongo que al día siguiente hay una llamada de Putin a su empleado Trump, diciéndole, que mira Europa cómo se está revolviendo. Y entonces Trump le responde a Putin, no te preocupes, está todo controlado. Y dentro del control le tiene que mandar un mensaje, que es el tuit que publica Trump, en el cual dice, Zelensky, eres un comediante y eres tú el culpable por no haber salido de Ucrania, por no haberte dejado invadir por Rusia y por haber provocado a Rusia y haber provocado que Rusia te invadiera. Todos yo creo que tenemos en la cabeza ese tuit que publicó Trump.
Decías a su empleado, no sé si has leído esas noticias que mencionaba un ex-espía soviético recientemente diciendo que reclutó a Trump en los 80 con el nombre clave de Krasnov.
No lo había leído, pero qué casualidad. Al final hay que saber leer entre líneas. Tenemos que saber todos de dónde venimos. Y en este sentido llevo ya semanas obsesionado con eso de que la historia no se repite, pero rima. Y cómo rima todo lo que estamos viendo ahora con la Guerra Fría. Cómo rima lo de las dos Coreas con un poquito con la situación que estamos viendo ahora de desarrollo entre un lado y otro. Y yo tengo la sensación de que Putin, esa espinita que tenía o que debía de tener clavada con la caída del muro en el 89 y de la URSS en el 91, esa espinita que tenía clavada se la está quitando con ganas. Ahora mismo estamos viendo una escenificación que, si queremos entender bien lo que está pasando, por un lado, y te hilo temas, Rafa, tenemos que entender Alemania, el 81, la caída del muro, 89,
la caída, la reunificación
y luego sigue, efectivamente la reunificación y luego la caída de la URSS en el 91. Entendiendo esas dos piezas, esos dos pasajes históricos absolutamente fundamentales, podemos empezar a enmarcar los acontecimientos que estamos viendo esta semana.
Un apunte te pido rápido antes de entrar con Alemania, muy bien traído, y es que no sé si sabes qué miembros hay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no han vetado esta declaración, que no acusa a Rusia de iniciar la guerra, que no llama agresor, que no... Es que no sé. Bueno, a lo que voy, que estoy haciendo la pregunta muy, muy enredada. Lo que te digo es que me llama la atención, no tanto que Estados Unidos proponga esta resolución, que va en sintonía con lo que ha dicho siempre Trump, con intentar bajar el tono con Rusia y alcanzar así algún tipo de paz, la que sea, sino que por mucho que no nos guste, en ese Consejo de Seguridad están Reino Unido y Francia, con derecho de veto. Y no han vetado. Es que las cosas hay que analizarlas en su globalidad.
A ver, aquí una cosa es lo que pasa en la superficie. Y luego está todo lo que hay debajo del agua. En general, yo creo que para el gran público, especialmente con Internet, con los grandes movimientos, lo que tenemos que entender todos es que debajo del agua no pasa nada. O sea, al final solo está lo que vemos en la superficie y eso es lo que acaba quedando en la historia. Debajo del agua tenemos a Macron, por un lado, que hace 2 semanas comentaba que iba a invertir 200.000 millones de euros en IA, muy parecido o similar o con una música parecida a Apple diciendo que va a invertir 500.000.
No me hagas spoilers, hombre.
Perfecto.
No me hagas spoilers.
O el cupo catalán. O sea, al final el cómo. O sea, estamos viendo escenificaciones. Estamos viendo cómo hay acuerdos que se cumplen. Y luego, debajo del agua, respondiendo a tu pregunta rápido que me lo has pedido, pues ¿por qué no ejercen el por qué Francia no ejerce el derecho de veto que tiene? Pues porque en el fondo nos han retorcido el brazo, tenemos los aranceles, tenemos la situación, la difícil situación económica, nos han retorcido el brazo y una cosa es lo que tú haces de cara a tu electorado y otra cosa es la realidad, que si te retuercen el brazo, tú sabes que si te lo sigue retorciendo Estados Unidos, te lo puede romper.
Totalmente. Lo habías hilado todo con las elecciones en Alemania. Tenemos un candidato conservador de la CDU, que supongo que tendrá que hacer concesiones a la AfD porque ha conseguido un resultado histórico. Casi un 21% de los apoyos, es decir, 1 de cada 5 alemanes, por lo menos de ese 83% de alemanes que han votado, está a favor de la AfD. Tenemos retos importantes para Friedrich Merz, la economía, la deuda, la defensa, la inmigración. ¿Cómo lo ves?
Pues, o sea, por un lado, si miramos el mapa de los resultados electorales, sorprende cómo los hijos e hijas del comunismo son los que más han votado mayoritariamente a la AfD.
Es tremendo. Mira, mi hijo vive en Leipzig. Es tremendo ver el mapa de Sajonia,
sí,
donde es todo color AfD, menos el distrito sur de Leipzig, donde viven los estudiantes y donde viven los que son algo más bohemios y similares, el distrito de universidades, que es SPD. Todo lo demás es azul AfD.
Por un lado, eso es debería de hacernos reflexionar a todos, a varios niveles. Por un lado, el auge del azul clarito de la AfD, que además la AfD, la señora de pelo rubio que está en el AfD, no está en los Patriots, aunque supongo que la han invitado a entrar. Por un lado, el auge del populismo que se aprovecha de la migración y todo esto. Luego, por otro lado, tenemos que hacernos ver la pasta que hemos metido en Europa, con tipos de interés bajos, mientras en España estábamos alimentando la burbuja inmobiliaria, el SEAT que les vendimos, todo ese esfuerzo que hemos hecho desde Europa para la reunificación. Tú miras el mapa electoral y dices, ¿qué reunificación? Si esto sigue separado en 2 bloques. Y luego, pensando en Merz, yo tengo la sensación, cuando le he oído hablar a Merz, que además, en este caso, los alemanes han sido muy kantianos. O sea, han cumplido con Michavila, yo creo que estaría contento en el caso de haber trabajado con las encuestas alemanas. Han cumplido exactamente con lo que dijeron que iban a sacar. Merz, el discurso que hace, va muy en la línea del informe Draghi, va muy en la línea del informe Letta, y los retos económicos a los que ahora se enfrenta Alemania es aumentar el presupuesto en defensa, simplificación regulatoria, es invertir en innovación. Por lo tanto, debajo del agua la sensación que tengo es que hay un guión que sigue Meloni por un lado, que está siguiendo Ursula von der Leyen vía informes y que es el que va a seguir Merz. Por lo tanto, en este sentido, por un lado, cuidado con el auge de los populismos, cuidado con la difícil situación que tiene Europa. Pero yo veo un poquito de luz en el sentido de estamos pasando una crisis tremenda, nos estamos viendo delante del espejo y tengo sensación de que por fin empezamos a ir en la dirección correcta, mientras en Estados Unidos, que son los líderes, son poderosos, pero está ahí Trump, que sinceramente, Rafa, entre tú y yo, tengo sensación de que es un mono con 2 pistolas.
Bueno, pero es el mono que tiene el botón rojo.
Absolutamente.
De detonarlo todo. Es evidente que Merz va a tener que hacer concesiones a ese populismo que le pisa los talones, porque si no, ese 20,8% de la AfD se va a convertir en mucho más si no toma medidas a lo mejor contra la inmigración, si no toma ciertas medidas que son muy fácilmente comprables por el electorado, por un lado. Y por otro, has hablado de kantianos los alemanes. Tú sabes dónde nació Kant, ¿verdad? Tú sabes cómo se llama ahora y a quién pertenece. Königsberg, ¿no? Kaliningrado.
Bueno.
El enclave ruso en pleno corazón de la Europa
bueno.
alemana y polaca. O sea que.
Qué bueno.
Sabes que al final todo está hilado.
Lo que pasa es que, ojo, entre la mentalidad de Kant y la de Dostoyevsky, veo que hay un abismo salvaje. O sea, al final. Lo que estamos viendo es cómo se está escribiendo la historia a la velocidad de Internet. Y en este sentido, tenemos el auge, insisto, del populismo. La AFD es la segunda fuerza más votada.
Sí, sí.
Yo creo que debería de haber un pacto, igual que debería de haber ese pacto en España, entre los dos partidos
más votados. Es lo que va a
haber
para gobernar, pero otra cosa es que eso funcione a largo plazo y que las medidas funcionen respecto del electorado alemán.
Pero lo que quiero poner de manifiesto es cuidado con los cordones sanitarios. Cuidado cuando arrinconas, especialmente a gente que está enfadada, porque lo que puedes acabar provocando es que alguien como Trump llegue al poder.
Por otro lado, en eso se basan las democracias, ¿no? En acordar con quien es más cercano a tus principios. Y es discrecional por parte de quien ha ganado las elecciones elegir con quién se sienta a negociar, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser con el segundo más votado.
Correcto. Lo que pasa es que luego piensas, esa parte de democracia, que cambiamos cada 4 años, Alemania tiene que redefinir nuevo gobierno. Imagínate que en España saliera el PSOE y entrara el PP con todas sus bases y cambiaran desde cero. Comparas esas democracias con Xi, que lleva en el gobierno, pues no sé, si lleva pues más de 15 años, lleva seguro, con Putin, que entre un mandato y otro, pues también lleva más de 15 años, Netanyahu, que es democracia Israel, pero que lleva también la torta de años, y dices, joder, lo mismo nosotros tenemos que hacernos un poquito ver lo de la eficiencia asociada con la democracia.
Hombre,
o el liderazgo.
Eso es evidente, y no solo por estas cuestiones, pero todos sabemos que lo menos ágil es una democracia, y una democracia con controles, lo menos ágil para responder, bueno, no, ahí tienes a los romanos con sus dictaduras temporales, ¿no?
Correcto, y una nota
en relación de crisis.
Y una nota en relación con lo de Alemania, muy rápido, muy rápido, con eso de que tienen el 5%, que tú lo sabes mejor
sí,
que yo, y seguro que hasta
para
lo sabes
en
decir.
El Bundestag.
Lo sabes decir hasta en alemán.
No.
Se han quedado fuera del gobierno los liberales, ojito.
Histórico, también.
Absolutamente.
Histórico, histórico. Vamos a ir a Estados Unidos un poquito, porque sabemos que tenías ganas de hablar, y en concreto, de los efectos de esa política populista, coercitiva, extorsionadora de Trump, que oye, algún efecto puede que esté consiguiendo. Apple, después de reunirse con Trump, ya ha dicho que piensa gastarse $500 millones en Estados Unidos en los próximos 4 años. Sabemos que es una de las multinacionales más criticadas porque casi todos sus elementos se ensamblan en China. Y bueno, pues hubo reunión la semana pasada. Ellos han destacado en su noticia que han pagado más de $75 mil millones en impuestos estadounidenses en los últimos 5 años, que pagaron 19 mil en 2024. Quieren decir que somos buenos americanos, que pagamos aquí, dejamos nuestros impuestos y ahora encima vamos a fabricar.
A ver, no eran ganas realmente, Rafa, de hablar de lo de Estados Unidos en concreto, sino era poner en contraste los 200.000 millones de euros de Macron con los 500.000 millones de euros de Apple, con, por ejemplo, lo de las comunidades autónomas que acabamos de hacer aquí. Resumen de lo que quería transmitir y quiero transmitir, y además encaja yo creo que con todo esto, es que en todos lados cuecen habas. Que al final, por un lado, Trump sale elegido con el apoyo de Elon Musk, Microsoft todavía, Bill Gates se tiene que estar dando de cabezazos contra la pared por la animadversión pública que demostró contra Elon Musk, y probablemente veamos, OpenAI tiene una relación
bueno,
con Microsoft estrecha.
Claro, él soltó sus 10.000 kilitos para tener dentro de su navegador ChatGPT, vamos, su
correcto,
versión.
No, y en ese sentido anunció la semana después de salir elegido OpenAI junto con Trump, metiéndole un poquito el dedo en el ojo a Trump, el proyecto, perdón, a Elon Musk, un poquito, o sea, los 500.000 millones de euros que querían invertir en CPDs y en infraestructura para IA, que encaja perfectamente con el anuncio que ha hecho Apple. Resumen, al final, en teoría, Estados Unidos es un país liberal, pero que busca el proteccionismo, o sea, un proteccionismo que me suena más a economía planificada. Luego tenemos economías multinacionales que son libres, que no dependen del gobierno, pero en cuanto Trump les dice que se bajen los pantalones, van corriendo a bajárselos. Por lo tanto, cada vez en clase, cuando hablo de Trump, veo una polarización y me lo meten en el mismo saco que Milei o que Bukele. Y yo personalmente me cuesta encontrar diferencias entre los grandes populismos, y estoy pensando en, por un lado, Pedro Sánchez, y por otro lado en el propio Trump. O sea, al final España y Estados Unidos son países desarrollados que tienen una administración pública con sus ineficiencias y estamos viendo cómo el gobierno populista al final acaba teniendo claras injerencias en empresas privadas. En Estados Unidos vemos perfectamente cómo desde el gobierno entran en Apple. Y en Europa estamos viendo también de forma clara esa injerencia. Por lo tanto, no veo tantas diferencias. Y luego, entre todo esto, pues de repente a Milei le dicen que retuitee el 14 de febrero un mensaje de una cripto, él retuitea y tenemos una tendencia, a golpe titular, de meter las criptos también en este mismo saco, cuando la realidad es que el entorno es muy complejo y hoy por hoy lo que vemos, por ejemplo, con los aranceles de Trump, no es política económica, sino es política más geopolítica. O sea, realmente da igual aranceles, sino son amenazas veladas para o me haces caso o te meto un par de guantazos.
Nos queda un minuto. ¿Quieres España o terminamos con Estados Unidos?
España, por acabar.
Pues eso, guiño al independentismo, quita de 83.000 millones de deuda autonómica, es un 27% menos, pero al final es traspasar un pasivo de un sitio a otro. Se debía de todas maneras. Y lo que pasa es que premia al mal gestor.
Absolutamente. Por un lado es un desastre absoluto, estamos haciendo política, con la política económica que debería de ser realizada con técnicos, estamos haciendo un juego de trileros, pero la realidad es que este juego de trileros muy bien jugado por María Jesús Montero, porque le va a costar a las comunidades del PP, que van a recibir también con donación de la deuda, les va a costar apoyar, o sea, no apoyar al PSOE. En este sentido, juegan un juego, insisto, de trileros. Está bien jugada la partida, pero es que están jugando con el pan de todos. Y a mí, personalmente, que jueguen con nuestra comida, Rafa, no me sienta bien.
Es que tenemos récord histórico de cierre de año en deuda pública y no importa nada asumir por parte del Estado 83.000 millones más.
Y desde el gobierno nos siguen tratando como si fuéramos tontos, diciéndonos que la deuda sobre PIB va bajando, cuando estamos en récord de recaudación y nadie gestiona. A mí me gusta pensar la motosierra de Milei. En España tenemos el blockchain y en lugar de una motosierra lo que necesitamos es un bisturí, pero sinceramente necesitamos algo que corte, que gestione, que mida.
Me hace gracia lo de la motosierra porque veía una noticia esta mañana de Elon Musk pidiendo y apelando a los, en general, así, a todos los funcionarios del sistema federal estadounidense que pongan ellos, poniendo en ellos la carga de la prueba, que presenten una lista de logros y que si no, en 24 horas se van a la calle.
Sí, lo que pasa, a ver, Elon Musk, yo no estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo, pero sí que está removiendo el avispero por un lado y está consiguiendo información que si él fuera por un conducto normal tardaría años o puede que no la llegara a conseguir nunca. Al menos así está consiguiendo la información de forma rápida. Que manden correos, se lo mete a GPT, no a GPT, se lo meterá a Grok 3, o sea que aquí el anuncio de Grok 3...
Y como no tiene filtros...
Eso es, pues tira para adelante.
Dirá a la calle. Bueno, con eso nos vamos a quedar porque no hay tiempo para mucho más. Luis García, profesor de ICAE, un placer como siempre, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Ahora nos vamos a ir al boletín de la 1 de la tarde en la voz de Blanca El Tronco y durante la próxima hora, media sesión, vamos a hablar de seguros, de crowdfunding inmobiliario, de jubilaciones activas y de cómo entender cómo funcionan y de otras tantas cosas porque tenemos una hora entera llena de contenidos y entrevistas interesantes. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.